Señor Jesús, se le había sido otorgada toda autoridad. Y esto es la afirmación de una soberanía universal, ¿no? La soberanía universal, incluida en esta palabra que se traduce autoridad. Ahora, esta palabra es una palabra inclusiva. En los diccionarios incluye una lista de cosas. La palabra se puede traducir como autoridad, poder, soberanía, jurisdicción, dominio, derecho, majestad e incluso autonomía. Vuelvan a escuchar. Entonces, vuelvan a escuchar. Si fuéramos a incluir todas estas palabras en el primer punto, aquí se encuentra una afirmación de parte de nuestro Señor Jesús, en la cual Él mismo afirma tener todo poder, toda sabiduría, todo dominio, todo derecho, toda majestad, toda autoridad, toda jurisdicción, y la afirmación que encontramos aquí fue realizada por nuestro Señor Jesús en las distintas versiones de esta comisión, una y otra vez. Esta persona, en el contexto aquí, es nuestro Señor Jesús ya resucitado de los muertos, pero la afirmación hecha por alguien que no tenía en ese momento el apoyo de ningún gobierno humano, no contaba con ningún ejército humano, con ninguna institución financiera, escuchan, ningún cuerpo ni siquiera policiaco, ¿no? Ninguna, en este sentido, persona, gobierno, institución o autoridad humana estaba respaldando a nuestro Señor Jesús. Ni siquiera tenía en este momento ni siquiera un grupo numeroso de seguidores. El texto afirma que las palabras fueron dirigidas directamente a unos cuantos, dice el texto, 11, ¿sí? 11 apóstoles estaban presentes, y el punto es, esta investidura de dominio universal, le fue dado, vean, este poder, este dominio, no como Dios, sino como el Dios hombre. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Lo encontramos en una lista de textos. Veamos, por ejemplo, en Filipenses, no vamos a tardar aquí, pero vale la pena señalar algunos ejemplos de esto. Cuando Filipenses, en su capítulo 2, leemos esas palabras, dice que le ha sido dado un nombre en Filipenses 2:9, sobre todo nombre. Eso es una versión, en el contexto es lo que podríamos llamar la versión, ¿no?, del apóstol Pablo en su tarea de entregarnos toda la verdad bajo inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo comentó sobre este mismo asunto diciendo que le ha sido dado a este, y aquí el contexto lo hemos visto en el pasado, es la exaltación y glorificación de nuestro Señor Jesús, pero es en su naturaleza humana que le fue dado, vean, un nombre sobre todo nombre, la última frase del versículo 9, para que en el nombre de Jesús, eso es un nombre humano, no en el nombre del Cristo ni en el nombre del Señor, Kurios, dueño soberano, que sería su nombre divino, ¿no? Señor Jesús, sino es ante el nombre de este hombre, llamado Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 2:11, ¿no? Todo esto viene después de su humillación y su sacrificio en la cruz del Calvario, pero todo esto es, según el versículo 11, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, esta misma idea se encuentra, busquen ustedes en el Apocalipsis, en su capítulo 5, y mientras que busquemos en el capítulo 5 del Apocalipsis, voy a dar lectura a la profecía de Daniel. En su capítulo 7, Daniel vio en una de sus visiones, y dice así, miraba yo en visión de noche aquí en las nubes del cielo, veía, vean, el profeta Daniel, uno, vean, como que se veía como hijo de hombre, Escuchen el lenguaje, busquen Mateo, Apocalipsis 5, estoy leyendo en Daniel 7:13. Dice que veía uno como hijo del hombre que venía y que llegó hasta el anciano grande de edad y le hicieron llegar delante de él y le fue dado, la lista aquí es importante, dice señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Y su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. La versión actualizada dice que le fue dado dominio, el dominio, le fue dado majestad, y dice la majestad, le fue dado realeza, y dice la realeza, y el dominio suyo es eterno. No se acabará su reino. Y luego dice, y no será destruido jamás. Es Daniel 7, 13 a 14. Pero lo que estamos diciendo es simplemente lo siguiente. Lo que fue profetizado en Daniel 7, 13 y 14, lo que Pablo afirmó como un hecho ya en Filipenses 2, fue anunciado por boca de nuestro Señor Jesús como lo que sería el prefacio o la introducción a su gran comisión. Esta misma idea se encuentra en el Salmo 110, se encuentra en Hebreos 1 y vamos a leer aquí en Apocalipsis 5, ¿no? Porque aquí encontramos a nuestro Señor Jesús resucitado y glorificado en el cielo y ven con mucha atención, comenzando en el versículo 9, dice 5:9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Esto es el libro, sin discutirlo, de los decretos de Dios. Este es el libro de la predestinación. Este es el libro, desde la perspectiva de aquel momento, su ascensión y coronación como rey de reyes y señor de señores. El libro que daría lugar, o que abriendo sus sellos, daría paso a toda la historia futura, incluyendo todo lo que tenemos narrado aquí en el resto del Apocalipsis, todo lo que Dios había predeterminado y decretado que vendría como consecuencia de la muerte, la resurrección y la coronación de su Hijo amado como el Rey de Gloria, dice, tú fuiste inmolado, nos has redimido para Dios de toda sangre, la misma fórmula, grupo. Aquí la idea, toda sangre es grupo racial, ¿no? De todo grupo étnico, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esto es nuestra coparticipación con Él, que no será realizado en toda plenitud hasta un futuro. Cuando dice, reinaremos sobre la tierra, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y los animales, los seres vivos en la versión moderna. La multitud de ellos eran millones y millones que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno. Ahora, antes de leer la lista, que es tremenda aquí, lo que estamos viendo en esta parte es Cristo adorado como Dios. Y hay una progresión aquí en este capítulo, porque al principio del capítulo Cristo es adorado por los cuatro seres vivos o vivientes, después por los 24 ancianos, después por todos los ángeles, millones de millones, millares de millares, es la terminación, no, es el número sin terminación en el griego, ¿no? Es adorado después por toda la creación física y coronado como Dios en estos versículos. Pero ahora ven la lista de palabras aquí cuando dice, bien, eres digno de tomar la palabra poder. Es dunamis, la palabra griega. Esto es poder para gobernar, omnipotencia, poder infinito para llevar a cabo todos sus propósitos y para ejercer el dominio o la soberanía universal que tenemos al principio de la gran comisión. Luego la palabra riquezas, vean la lista, riquezas es abundancia de toda clase de recursos que están Todos estos recursos están a su disposición para suplir las necesidades de su pueblo y llevar a cabo sus propósitos en la historia. La siguiente palabra, sabiduría. Esta es la capacidad de usar su conocimiento para el bien de su pueblo, para derrotar a sus enemigos. Y el punto aquí es, él no solamente puede planear, decretar y en este sentido predestinar lo que ha de suceder, sino que él posee todo el conocimiento, todos los recursos y todo el poder necesario para derrotar a sus enemigos y efectuar precisamente estos propósitos y planes suyos. Pero todo esto hay que tomarlo en cuenta. Es la coronación, exaltación de un hombre, ¿no? El hombre, Cristo Jesús, el Dios hombre. Luego la palabra fortaleza, que se refiere a un poder, en el contexto aquí, para resistir y vencer completamente cualquier obstáculo. Se traduce vigor en algunas versiones. La siguiente palabra, honor, es valuación y respeto, dignidad, y es precisamente lo que una persona que posee soberanía universal merece. Pero esto es el respeto que Pablo menciona en Filipenses cuando dice que se va a doblar toda rodilla y cada boca confesará el honor, vean, la gloria de esta persona, y las palabras finales, gloria, ¿no? Eso es la misma gloria de Dios que le es para la gloria de Dios, dice Pablo en Filipenses 2, todo esto sucede, que le pertenece y le es otorgada dicha gloria en virtud de su ascensión al cielo como el Rey victorioso, ¿no? Y luego alabanza, que es todo el paquete que incluye nuestra submisión, nuestra entrega, nuestras acciones de gracias. Ahora vuelvan a nuestro texto en Mateo 28, en esta coronación del Cristo Jesús, ¿no? Ascendido al cielo y glorificado, el universo entero reconoce, en el contexto de este capítulo hay más cosas, pero no vamos a detenernos más, lo que él mismo afirma con estas palabras que parecen ser tan sencillas, que parecen ser tan pocas, ¿no? Cuando dice, vuelvan a leer lo que dice el texto, toda autoridad, ¿sí? Toda autoridad, toda potestad, todo dominio, ¿sí? Toda majestad, toda realeza, todas estas ideas están incluidas, ¿no? Me ha sido dada en el cielo, esto es, el alcance es hasta el universo completo, en el cielo, y obviamente aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por lo tanto, la comisión ha sido identificada aquí como grande, ¿no? Por lo que acabamos de ver en parte. Y ahora en segundo lugar, vean con mucha atención, esta comisión también es tan grande porque abarca una autoridad comprensiva o inclusiva. O sea, la idea aquí es muy importante. Esta soberanía universal abarca hasta todo, ¿sí? Toda, no es simplemente autoridad, sino toda clase de autoridad. Es autoridad o soberanía absolutas, esto sería una traducción, y la naturaleza extensiva, o sea, en su alcance se extiende esta autoridad, esta palabra autoritativa, esta autoridad alcanza hasta todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, y entonces la idea es que no se encuentra nadie ni nada fuera del alcance de esta autoridad. No hay nada ni nadie en la creación entera, en el universo completo, no se encuentra ninguna cosa fuera del alcance de la autoridad de esta persona. Todo está bajo su control. Esa es la idea, ¿no? Todo se encuentra bajo su dominio y autoridad. No hay ninguna cosa ni persona que se encuentre fuera del alcance de esta realidad. Y por lo tanto, bien con mucha atención, todo lo demás tiene un significado muy grande. El por lo tanto, al principio del versículo 19, ¿no? Por lo tanto, cuando comienza a hablar de nuestra comisión, de nuestra responsabilidad, de nuestra actividad, el por lo tanto, si todo lo demás depende de la investidura de dominio que se encuentra en las manos de Cristo Jesús, ¿no? Todo está en sus manos. Ahora, para que esto sea un poco más práctico, vamos a detenernos unos momentos para comentar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos damos cuenta del alcance de la primera afirmación en esta comisión, nos damos cuenta de muchas otras cosas, comenzando con lo que está incluido en el argumento respecto a nuestro evangelismo y nuestra responsabilidad de participar en esta comisión. Por ejemplo, el evangelio que hemos de predicar a otros y a nosotros mismos, porque de eso se trata, estamos todavía con esta idea, se trata de algo importantísimo, en primer lugar porque el poder para llevar a cabo la tarea, el poder, vean, necesario para realizar esta comisión y el evangelio que es la parte central de esta comisión, vean con mucha atención, todo el paquete, todo lo que viene después, descansa o depende en forma directa de este primer punto. El evangelio que hemos de predicar a nosotros mismos y a los demás es el evangelio del Todopoderoso. Es el evangelio del soberano del universo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesús, pero el poder divino que es tan íntimamente vinculado con esta tarea aquí es debido al autor de esta comisión, es debido al poder que le pertenece, es debido al hecho de que Él mismo es el centro de este mensaje, Él mismo es el sujeto de este evangelio, Él mismo es el centro y el enfoque de todo, es el evangelio de Él, es el evangelio que habla de esta persona que ya posee toda autoridad. Y por lo tanto, no evangelizamos con el fin de ganar al mundo. No evangelizamos con el fin de conquistar a nadie. No evangelizamos con el fin de ganar al mundo entero, puesto que el mundo entero ya le pertenece a este Señor. Para las personas que dudan de lo que estamos diciendo, no es necesario leer más que un solo texto. El texto es tan conocido. Cuando Cristo dijo en su supuesta última oración en Juan 17, como le has dado la potestad de toda carne, se traduce, le diste autoridad sobre todo hombre. Esto es ya aún después de su muerte en la cruz del Calvario, anticipando todo lo que vendría después, dice nuestro Señor Jesús, Juan 17:2, le has dado autoridad, me diste autoridad sobre, y es la misma palabra griega que se traduce a autoridad, es la misma que está en nuestra comisión, toda autoridad, toda potestad, es la mismísima palabra. Pero ven lo que dice, toda autoridad sobre todo hombre para que dé vida a todos los que le diste. Escuchen bien lo que sucede aquí. Le ha sido otorgada a Cristo Jesús esta potestad, esta autoridad sobre toda carne, sobre todo hombre, con el fin de que Él dé vida eterna a los que le fueron dados por el Padre. Esto es lo que Juan 17:2 dice, y pudiéramos discutirlo para afirmar que esta podría ser otra referencia o incluso otra versión de la mismísima comisión. Pero es en este contexto, la versión de la comisión desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús. No desde la nuestra, sino desde la suya, su perspectiva sobre cómo se llevará a cabo esta grandísima comisión. ¿Sí? Él simplemente comenta, ya me has dado toda la autoridad sobre cada persona humana y yo tengo entonces lo necesario para dar vida eterna a los que tú me diste. En el pacto eterno de gracia le fueron dadas estas personas. Lo comentamos en breve en la serie sobre los dos estudios sobre el buen pastor y sus ovejas. Por lo tanto, el punto aquí es crucial. Si los hombres lo reconocen o no, Cristo ya es el soberano. Si los hombres se den cuenta o no, Cristo ya posee toda autoridad. Es por lo tanto que cuando Pablo comenta sobre este asunto, anuncia, o sea, en este sentido, es lo que podríamos llamar una profecía que no tiene duda alguna metida de por medio en relación con su realización. Toda lengua confesará que Jesucristo el Señor, es el Señor, ¿no? Y toda rodilla se va a doblar, podríamos decirlo así. No estoy diciendo que se van a salvar todos, pero lo que estoy diciendo es que el Evangelio anuncia y proclama este hecho desde un principio. El Evangelio comienza anunciando que Cristo ya es el Señor, que Cristo ya es el soberano, que Cristo ya es el dueño del universo, que el hombre Jesús ya tiene las riendas, ya tiene el poder, ya tiene el dominio, ya tiene el señorío, todo le pertenece ya. Y por lo tanto, el Evangelio anuncia y proclama este hecho. Es por lo tanto que el evangelismo es más que un llamamiento, más que una sugerencia, más que una invitación. Porque el verdadero evangelismo es una exigencia, es una demanda, es una orden, ¿no? Es una exigencia, es un mandato. El evangelio exige que los hombres reconozcan el señorío de Cristo y que se doblegan ante Él. El texto que el más citado sobre el cómo recibir a Cristo, cómo entregarte a Cristo, cómo ser salvo, el más citado de toda la Biblia, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿qué es esto? Que si tú confieses que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y esto de que Dios le levantó de los muertos y todos los que le invocan serán salvos, todo el paquete, todo presupone este hecho. Es el reconocimiento de su señorío sobre uno mismo, lo que está metido de por medio en esta entrega a Cristo para salvación. El Evangelio, lo vuelvo a decir, llega a los seres humanos en estos términos. Arrepentíos y creed el Evangelio. Estas son las palabras bíblicas. Y estas palabras exigen sumisión y obediencia de parte de los hombres, que tomen su lugar como súbditos del Rey. El Evangelio exige nuestra obediencia, exige nuestra sumisión, exige nuestra entrega, porque no hay otra forma para recibir a la persona del Rey. Es imposible recibir al Rey, es imposible creer en Cristo y hacer algo menos que lo que estamos señalando. Por lo tanto, todas las personas que enseñan que todo esto de reconocer a Cristo como Rey o entregarnos a su señorío no tiene nada que ver con el Evangelio, están predicando otro Evangelio. Un evangelio falso, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y están engañando a los ingenuos. Y peor aún, luego pretenden con una clase de discipulado remediar el problema que ya crearon. No, ni con 25, ni con 52, ni con miles de clases sobre el discipulado van a poder remediar el problema que ya crearon predicando desde un principio un evangelio falso. No reconocieron lo que la mismísima comisión dice en su prefacio, al principio. Todo lo demás, por lo tanto, ¿no? Yo soy el soberano universal, ¿sí? Y yo tengo en el alcance de mi soberanía poder sobre todos. Y lo que ustedes han de salir a anunciar y a predicar es, yo exijo que todos los hombres se arrepientan y se entreguen a mí. Y si no lo hacen, serán condenados en el infierno. ¿No? Y no tenemos autorización de predicar algo menos que eso. ¿No? Pero aún más estamos detenidos aquí con esta afirmación de soberanía universal. No debemos pasar por alto lo siguiente. Donde quiera que vayamos, siempre estamos dentro de la esfera y el alcance de esta comisión. Es decir, no importa, ¿sí?, a dónde fuéramos a ir. Vean, en la vecindad, en la escuela, en la universidad, en la oficina, en las empresas, en el municipio, en las oficinas de Hacienda, en la prisión, en el campo, en la base militar, en el estadio, en el hogar, en cualquier lugar y en todo lugar, siempre nos encontramos dentro del alcance y dentro de la esfera de esta gran comisión. Porque no importa, en cualquier lugar, en cualquier esfera, la realidad anunciada en el prefacio, en el principio de este asunto, la, vean, autoridad suprema ya le pertenece a nuestro Señor Jesús, ya le pertenece toda autoridad en cualquier lugar, no importa a dónde vayamos, a dónde fuéramos a ir, nunca nos vamos a encontrar fuera del alcance de su soberanía universal. Y lo vuelvo a repetir, si los demás lo reconocen o no, ¿sí?, esta idea en algunas iglesias carismáticas de que lo que tú tienes que hacer es hacer que Cristo sea Señor, o hacer que Cristo sea tu Señor. Y podríamos tardar una serie de estudios para enumerar la lista de errores garrafales que han metido de por medio en hablar así. No, nadie puede hacer que Él sea Señor. Eso es absurdo. Ni puede, en este contexto, tener la opción de recibirle o no como su Señor. Eso tampoco es cierto. Todas las cosas, todas las personas ya le pertenecen, ya son sujetos a Él, si lo reconocen o no. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Esto es lo que vemos a lo largo de los siglos de persecución anticristiana. Esto es lo que vemos en la Edad Media. Esto es lo que vemos en los fuegos, ¿no? En la hoguera, en donde murieron millones de anabautistas, sea en la celda, sea en la prisión, sea ante los filósofos griegos en Atenas, sea en la sinagoga en Corinto, sea, vean, en cualquier lugar, sea ante el tribunal del César Romano, sea en la familia, sea en el hogar, sea en nuestra familia extendida, o ya sea en nuestra vida personal, nuestra vida íntima. Esta realidad, ¿sí?, esta soberanía universal está presente. No podemos, por lo tanto, excluir a ninguna parte de nuestra vida del alcance de esta comisión. de este evangelio. No podemos dividir las cosas en partes, ¿no? No podemos dividir nuestras vidas en compartimentos o en partes diciendo, el día domingo a tal hora reconozco en teoría el señorío universal de Cristo porque me encuentro sentado en algún lugar en el culto público para reconocerlo. Pero saliendo de este lugar, ¿sí? A donde vamos, a donde vayamos, ¿no? A donde quiera que vayamos, no importa, no podemos nunca salir fuera de los límites del alcance de esta soberanía universal del hombre Jesús. Pero esto no es más que el prefacio. Ahora después dice, vean, lo siguiente, se nos es, en base a esta realidad, se nos es asignada una tarea. ¿Sí? ¿Por qué tan grande? ¿Por qué tan importante? ¿Por qué no debemos perder de vista esta realidad? ¿Por qué no debemos dejar de predicarnos a nosotros mismos sobre estos hechos del Evangelio? Vean, ahora la naturaleza, la tarea que nos ha sido asignada. El texto dice, después de mencionar la palabra id, sin discutir esa palabra, la hemos incluido en el prefacio aquí, doctrinado a ser discípulos. ¿Sí? A ser discípulos. O sea, la idea de ir incluye hasta la obra misionera, ¿no? Y en la fórmula en Hechos es a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra, dice. Pero aquí pasamos por alto todo esto para llegar a la palabra hacer discípulos. Ahora, ¿qué es esto? Hacer discípulos. Esa es la mejor traducción. Y ahora busquen en Lucas 14 y Lucas 9. La palabra discípulos significa, entre otras cosas, alumno, aprendiz. ¿Es eso correcto? Significa estudiante. Sería una traducción. Significa más que alumno, aprendiz o estudiante, porque la palabra misma, Lucas 14 y Lucas 9, es una palabra usada para hablar de la relación y destacar incluso la relación que existe entre el alumno o el estudiante y su maestro. ¿Sí? Hay personas que hoy día sostienen las iglesias dispensacionalistas y arminianas en todo el mundo la teoría de que creer en Cristo no es llegar a ser discípulo de Cristo, ¿no? O que un creyente no es necesariamente un discípulo. El problema para estas personas es que no van a encontrar en ninguna versión de la Gran Comisión otra tarea. Primero. Y segundo, el problema para estas personas es que 269 veces el Nuevo Testamento habla de todos sus creyentes como discípulos. 269 versículos. Y peor aún, no dice hasta Hechos 11:26 que los discípulos comenzaron a ser llamados por otros con el nombre cristianos o creyentes. O sea, la palabra genérica la tomaron de la comisión misma. Es la palabra bíblica y la palabra es discípulos. Y esta palabra exige una relación de submisión de parte del discípulo, ¿sí? Esta palabra exige que el discípulo siga a su maestro, incluso con la intención de ser semejante conformándose, y no es en contra de su voluntad conformándose. Yo entiendo que esta idea puede ser negativa en el español, pero es la idea de ser hecho semejante, de imitar a su maestro. El discípulo recibe la enseñanza de su maestro como enseñanza autoritativa. El discípulo recibe la doctrina de su maestro como la doctrina verdadera. El discípulo recibe al maestro mismo como su Señor, ¿sí? Soberano. Y esta idea la vemos, ahora ya no estamos discutiendo con los demás, estamos dirigiéndonos aquí a la definición que Cristo mismo dio. de lo que significa ser su discípulo. En Lucas 14, conocemos el texto. En 25, muchas gentes iban con él. Lo que hoy día se supondría que sería una campaña evangelística, una muchedumbre de gente yendo tras el Mesías, el Maestro, el Profeta, para escuchar su enseñanza. Y vean, volviéndose les dijo, 14:25 de Lucas, si alguno viene en pos de mí, y venir en pos de mí es creer en mí, entregarse a mí, ser mi discípulo, como vamos a verlo aquí mismo lo dice, venir en pos de mí o venir a mí y convertirse en mi discípulo, todas estas cosas son sinónimas, o creer en mí es lo mismo. Y vean las condiciones impuestas. No aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos, hermanas y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Ah, caramba, hemos de hacer discípulos, dice la Gran Comisión. Pero ¿qué significa ser discípulo de Cristo? Y luego dice, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿No? Hacer discípulos es lo que la comisión exige. ¿Sí? Y luego viene una lista de advertencias, de la necesidad de sentarse y calcular los gastos. Pero el mismo mensaje está bien ahora en Lucas 9, el mismísimo argumento. Esta es la definición de lo que el compromiso, ¿no?, y la submisión que el maestro exige de parte de sus alumnos, sus súbditos, los que pretenden aprender de él, seguir a él o ser sus discípulos. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, ¿sí?, y los que afirman, no, un creyente es una cosa, un discípulo es otra. ¿De dónde sacaron eso? Del vómito de Satanás, supongo. Vean, Lucas 23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, en la misma fórmula, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y el sígame, que mencionamos en la serie sobre el pastor, el buen pastor y sus ovejas, el sígame. ¿Sí? Y luego las advertencias, cualquiera que quisiere salvar su vida, por esto tantos nunca pueden ser sus discípulos, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Y porque, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? O corre peligro de sí. En algunas versiones se destruye a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria del Padre y de los santos ángeles, ¿no? Pero el punto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La comisión es la de hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Sí? Fíjense bien en lo que estábamos diciendo. Lo mencioné en Vía Olímpica, creo. Escuchen. La comisión no dice, toda autoridad me ha sido entregada, por lo tanto, ¿no? Id y hacer decisiones. Acabamos de cantar un himno. He decidido que seguir a Cristo. Entonces, ese himno es bíblico. Porque no he decidido ir al cielo y contratar una póliza de seguros contra el infierno, como lo manejan hoy día en tantos grupos, ¿no? No, es más que hacer decisiones, más que hacer convertidos o conversiones, que las personas se convierten teóricamente. Porque el proceso de hacer discípulos, que incluye decisiones, que incluye una conversión genuina a Cristo, escuchen, el proceso de hacer discípulos, y estoy diciendo que se trata de eso, el proceso de hacer discípulos, desde nuestra perspectiva, ese es un proceso, como es un proceso señalado en la misma comisión. El proceso de hacer discípulos incluye las otras cosas ya mencionadas, pero es más grande que el mero hecho de tomar una decisión o el mero hecho de profesar la conversión, ¿no? Y ahora la pregunta que surge, vamos a detenernos aquí unos momentos con esta pregunta. La pregunta es el cómo hacer discípulos. ¿Sí? ¿Cómo? Porque el cómo, lo vamos a ver, incluye todo lo que se menciona en la comisión misma, ¿no? Pero vamos rápidamente a una explicación. No podemos detenernos aquí. Vean en Marcos 16. Los elementos incluidos en el proceso de hacer discípulos son por lo menos los que vamos a ver aquí rápidamente. Hay que apurarnos. Ya nos hemos detenido innecesariamente. Lucas, primero en Marcos y después en Lucas 24. Marcos 16 y Lucas 24. Ahora, cuando nos preguntamos cómo hemos de hacer esto, el primer elemento incluido aquí es obviamente la predicación, la comunicación del Evangelio, y las otras versiones de la misma comisión lo explican así. Cuando dice en 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misma fórmula. Esta es la misma comisión. Esa es la versión de Marcos. Pero nos explica esta idea de hacer discípulos en términos de predicar y anunciar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El texto que Spurgeon citaba en forma incansable, ¿no?, en tantos de sus sermones. Y luego veremos el por qué se menciona ahí el bautismo como una parte de este proceso. Pero vean ahora en Lucas 24, el primer elemento es tan fácil como la predicación del Evangelio, ¿no? La predicación del Evangelio. Y esto ha de incluir necesariamente la idea de anunciar y inculcar la doctrina de Cristo, la doctrina evangélica de Cristo, porque en Mateo 28 no dice hacer discípulos, en nuestra versión antigua dice doctrinad, que es el proceso de inculcar y enseñar la doctrina de Cristo acerca de la salvación. En Romanos 6:17, los creyentes son descritos como los que han obedecido de corazón alguna forma de doctrina, la doctrina a la cual fueron entregadas y la doctrina que les fue entregada. Es la misma idea. Pero es Romanos 6:17. Y aquí en Lucas 46 dice, bien rápidamente, en el versículo vamos a cortar aquí la lectura, en 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Lo que es el Evangelio y nada más en Marcos, es ahora el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y luego lo que es Jerusalén en Hechos 1 es Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces aquí vemos de inmediato el primer elemento. Hacer discípulos incluye en primer lugar la necesidad de enseñar sobre las doctrinas básicas de la salvación. En nuestra serie de estudios hemos resumido estas doctrinas en la fórmula que vuelvo a repetir. Es un mensaje acerca de Dios. Los temas aquí son las verdades básicas acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la persona y obra de Cristo, y acerca del arrepentimiento y la fe como las condiciones y los medios señalados para llegar a ser discípulos. Para el discipulado hay que enseñar a los hombres la verdad acerca de su pecado, acerca de su necesidad de Cristo, acerca de Dios y acerca de la obra que Dios hizo para salvarnos a través de Cristo, y exigir que se arrepientan y se entregan a Él como Señor y Salvador. Hacer discípulos, ¿sí? Incluye la predicación del Evangelio. Este mensaje no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esto pudiera o no ser cierto. Siempre lo mencionamos, ¿no? En la campaña evangelística que Noé llevó a cabo al final de los 150, los 120 años de predicación, si hubiera actuado al estilo de los que pretenden evangelizar hoy día con esta fórmula, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, hubiera colocado ese letrero a un lado del arca, ¿no? Después de que se cerraron las puertas, estaban cayendo las aguas del diluvio. Sonríe, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Puedes leer las palabras? Las voy a anunciar con una bocina a todos ustedes que ya se están ahogando. Eso es absurdo. Hacer discípulos pone énfasis sobre la mente, el corazón, la voluntad. Todo el punto aquí es la persona ha de ser ganada para Dios y por Dios. Eso es el discipulado. El cómo uno llega a ser discípulo de Cristo lo tenemos en la tan sencilla ilustración que veíamos en los dos estudios anteriores, tan sencilla como oír la voz del buen pastor en el llamado del Evangelio y seguir al pastor, creyendo en él, ¿sí? Siguiéndole a él como nuestro pastor en la relación entre pastor y ovejas. Lo señalábamos hace 8 días. La relación es la de sumisión, obediencia, guía, dependencia total. Esto es lo que vemos en Juan 10, la fórmula para que se nos otorgue vida y vida en abundancia. La necesidad de escuchar y responder correctamente a la voz del buen pastor en el mensaje predicado y anunciado en su evangelio. Y ese buen pastor nos proporciona vida, comida, cuidado, descanso, protección, todo lo que nosotros pudiéramos necesitar, incluyendo, ¿no?, descanso, como vamos a leerlo ahora en Mateo 11 para nuestras almas, viene incluido en el paquete, pero en una relación de dependencia absoluta de él. El enfoque entre el buen pastor y sus ovejas, la pregunta de si hemos escuchado su voz, de si nos hemos entregado a él, de si él es nuestro pastor o no, de si le seguimos o no, todo eso lo vimos. Pero ahora viene en Mateo 11. ¿Cómo Cristo explicó esto? Y esta fórmula es tremenda. Hemos predicado, no tanto aquí, pero en el pasado, mucho sobre este texto. Pero voy a tomar unos momentos para aclarar algunas cosas aquí. Mateo 11. La gente que no entiende el cómo llegar a ser discípulo de Cristo, solo tiene que leer este texto para saber la respuesta. Aquí tenemos una tremenda ilustración de los términos divinos, ¿no? De las exigencias del Maestro para que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos. Estamos detenidos con el cómo, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, el cómo llegar a ser discípulos del Maestro. Y hemos dicho, escuchando la predicación, entendiendo la doctrina acerca de nuestra pecaminosidad, necesidad de Cristo, su obra y lo que Él exige, confianza, ¿no? Fe, dependencia total de Él, entrega incondicional a Él. Y todo el asunto está aquí en esta fórmula. 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense muy bien en la gran ilustración. El yugo no era más que como un tipo de marco de madera, normalmente, y de preferencia de madera muy resistente, muy fuerte, pero a la vez la más ligera posible. Un marco de madera que se ponía sobre los hombros. Aquí vamos a hablar de la persona, no de los animales, ¿no? Porque se explica este asunto en términos de que al acudir a Cristo, al venir a Cristo, Él colocará sobre nuestros hombros un marco de madera, un yugo. Y este yugo se ponía sobre los hombros de una persona para distribuir en igual proporción el peso que esta persona iba a cargar con el yugo. Y para distribuir proporcionalmente el peso sobre ambos hombros, sobre ambos lados de su cuerpo, y a veces la figura aquí, la más bíblica, esto es un debate, no vamos a meternos, es de un yugo en donde se deja a un lado, ¿no?, el espacio para otro animal, ¿no? Dos borregos, ¿no? Y están ambos, ¿no?, bajo el mismo yugo. Y la figura aquí obviamente es que en teoría hay otra persona que va a cargar el peso y que se va a distribuir, ¿no?, el trabajo entre nosotros dos. Y la figura, muchos afirman, ¿no?, que apunta hacia Cristo como la persona que está llevando la otra parte del marco. Eso no lo vamos a ver aquí. Escuchen bien. La idea es distribuir el peso en ambos lados del cuerpo para evitar una carga pesada o desproporcional o demasiado difícil para llevar. Y en aquel entonces esta idea del yugo tenía un significado espiritual, porque en este contexto, en todo el Nuevo Testamento, incluyendo en algunos sermones en el libro de los Hechos y específicamente en Gálatas, este yugo espiritual representaba la suma total de las obligaciones en conformidad con las enseñanzas, con los rabinos y el judaísmo y la ley del Antiguo Testamento. Y a esto se refiere Cristo: los que estáis trabajados y cargados, cansados, bajo el yugo de la ley, contra la cual Pablo alegaba de principio a fin en Gálatas, contra el yugo de los mandamientos como medios de salvación, ¿sí? Los judíos colocaban ese yugo sobre el cuello de sus feligreses, y Pedro mismo lo dice, ninguno de nosotros, lo dice en la gran conferencia en Hechos 15, ni ellos mismos, los líderes de nuestro pueblo, han podido llevar el peso de ese yugo de la ley. La salvación por obras, la salvación por ritos, la salvación por obediencia, mandamientos, etcétera, es ese yugo tan pesado que nadie la podía llevar, ¿sí? Y por lo tanto generaba espiritualmente en la mente, en el corazón de los súbditos, de los que se habían colocado bajo este yugo, constantemente inseguridad, ansiedumbre, temor, incluso autocondenación, porque fracasaban continuamente, y esto conducía a esclavitud y desesperación, y se culminaba todo el paquete en muerte. Lejos de salvar, lejos de ayudar, ¿sí?, generaba todo este paquete, tan cansados, ¿sí?, trabajados y cargados bajo el yugo del judaísmo, falsamente interpretando la ley, el Antiguo Testamento, convirtiéndolo en un medio de salvación en vez de un medio de convicción de pecado para buscar al Maestro, al Salvador. El gran contraste aquí es: venid a mí, vengan a mí. ¿Sí? Y llevan ya no el yugo del judaísmo, de los sacerdotes, de los rabinos, no, llevan sobre vuestros hombros mi yugo. ¿Sí? Vengan a mí. ¿Y qué dice? Aprendan de mí. Ya no de ellos, sino de mí. Aprendan de mí. Venid a mí. ¿Sí? Y llevan mi yugo sobre vosotros. Y lo que hemos dicho mil veces, incluso ustedes conocen la fórmula. Esto es una gran ilustración de cómo se hace discípulos, ¿no? De cómo convertirnos, incluso, esa es nuestra perspectiva, en discípulos. Este es el discipulado. Porque cuando dice aprender de mí, esto es Cristo la fórmula como maestro, ¿no? El profeta en el Antiguo Testamento y el judío tenía que someter su mente, ya no al judaísmo y sus líderes y sacerdotes, sino al Maestro Divino, a nuestro Señor Jesús. Hay que creer en mí, ¿sí? Mis enseñanzas. Esto es creer, ¿sí? Esto es la mente. Luego, ya lo saben, ¿no? Venid a mí, ¿sí? Como Salvador, yo les voy a librar del yugo de la ley. Sí, esto es el sacerdocio del Antiguo Testamento que apuntaba hacia Cristo como el divino Salvador, el oficio profético que se cumplió en él, el divino, el maestro divino, ¿no? Esto es confiar el 100% en mí, en lo que yo voy a hacer, no la ley, no los sacrificios, no las ceremonias, no los ritos, sino en lo que yo voy a hacer, en mi sacrificio, mi propiciación, confiar en mí como Salvador y como Señor. Llevad mi yugo, ¿sí? Esto es la voluntad, ¿sí? Esto es obediencia y submisión. Creer, confiar, someterse, ¿sí? Creer es la mente, confiar son las emociones, la volición, ¿sí? Someternos, la voluntad. Esto es creer de corazón que Cristo es nuestro Señor, y la fórmula, en el Antiguo Testamento el profeta ahora es el maestro, en el Antiguo Testamento el sacerdote ya es el Salvador, en el Antiguo Testamento el oficio del rey ahora se convierte en el Señor. La fórmula la conocemos, esta fórmula está aquí y en otros textos también, pero para no tardar más, esto es el discipulado. Aquí se establece una relación de por vida entre el maestro y su discípulo, entre el Cristo, el Salvador y el pecador. Y el resultado de esta relación establecida al venir a Él, al ver, creer en Él, confiar en Él y someternos a Él, el resultado señalado, descanso para vuestras almas, paz en vuestros corazones. ¿Sí? Paz, a esto volveremos terminando. Porque su yugo es fácil. Es lo que el texto dice. Su carga es ligera, porque ya no estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos, cumpliendo con algunas obras o alguna obediencia ante la ley. Nuestro Maestro es nuestro Salvador. Nuestro Salvador es nuestro Rey, ¿sí? Y Él ha hecho todo lo necesario para otorgarnos su paz y su descanso, su salvación. Él cumplió con la ley en nuestro lugar y su justicia nos es acreditada. Es toda la fórmula evangelística del Evangelio. Y el punto es, vean, que se establece aquí, vean ahora en Juan 8, una relación de por vida con Él. Y esta relación de por vida se menciona tantas veces en Juan 8, por ejemplo, cuando Él decía, conoceréis la verdad os libertará. De la esclavitud y el dominio del pecado y la ley seremos librados, a eso se refiere en el contexto, de la condenación de nuestros pecados seremos librados. Y vean lo que dice en 31, si conocemos a Él y esta verdad, su evangelio, liberación de toda la condenación y salvación en Él, pero vean el resultado en 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, aquí, ven ustedes, hay aquí otra definición del discipulado, de cómo se hacen discípulos. Y con razón vamos a verlo al final de la comisión enseñándoles, ¿sí? ¿Qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanezcan en mi palabra, la palabra de Dios se convierte en la norma de vida y a través de esa palabra el Maestro nos domina, ¿sí?, en esta relación del discipulado. Ya tardamos con la ilustración, pero estamos tratando de decir cómo se hacen discípulos. Obviamente, esto es una tarea humanamente imposible. A menos que el que nos ha comisionado tenga toda autoridad, a menos que tenga soberanía absoluta, a menos que le haya sido dado por el Padre autoridad sobre todo hombre para que él dé vida eterna a muchos de estos hombres, esta tarea nos resulta o nos resultaría imposible. ¿No? Porque nosotros no hacemos más que anunciar los términos, ¿no? Y las condiciones para el discipulado y el que les habla y la voz que escuchan, ¿sí? El que les llama, aunque la voz puede ser humana leyendo algún texto o predicando el mensaje del Evangelio, el que les habla realmente es el mismísimo Hijo de Dios, ¿sí? Y sus ovejas reconocen su voz y les siguen. Ya lo hemos visto, ¿no?, en los otros estudios. Entonces, ahora vuelvan a nuestro texto. Y ahora vean otra vez en Mateo 28 lo que viene después. Incluido en el proceso del discipulado es lo que se menciona aquí: los discipulados han de ser bautizados. ¿Sí? Habiendo ido, una versión, a todo el mundo, a toda la creación, ¿sí?, habiendo comenzado a anunciar este mensaje, en la progresión al principio no se iba extendiendo, y esa progresión sigue hasta el día de hoy, extendiéndose cada vez más a otras partes del mundo, mientras que algunas versiones lo ponen como gerundio, mientras que están yendo, ¿sí? Mientras que vayan a tu vecindad, a tu barrio, a tu comunidad, a tu familia y a toda la tierra, a los fines de la tierra. ¿Sí? Los que son convertidos en discípulos han de ser bautizados. Eso es lo que el texto dice, bautizados. El proceso de evangelización no terminará hasta el fin del mundo, ¿no? Y cuando se salve la última persona destinada para vida eterna, se acabará el mundo, ¿no? Pero no hemos llegado a ese momento, por lo tanto estamos aquí aún. Y mientras tanto, dice, han de ser bautizados. Esto introduce todo el asunto de la iglesia, porque nadie salvo la iglesia de Cristo tiene autoridad de bautizar a nadie, sin discutirlo más, ¿no? No aceptamos el bautismo de la iglesia católica romana porque no es la iglesia de Cristo. No aceptamos el bautismo de ninguna secta porque no son iglesias de Cristo. Sin discutir el tema, el alcance de la comisión es hasta el fin del mundo, han de ser bautizados, y la idea implica todo lo que vendrá después sobre el tema de la iglesia, pero vamos a detenernos aquí un momento. ¿Qué es esto, el bautismo? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es en el nombre del Dios Trino, ¿no? Y esta frase, lo vuelvo a decir, es subordinada a la frase hacer discípulos. En el orden de la gramática aquí. Pero el bautismo es un compromiso público, ¿sí?, con el discipulado, en un sentido. Es una profesión pública de fe, pero es posible hacer una profesión pública de fe sin bautismo, aunque en el Nuevo Testamento eso es la norma que vemos, ¿no? Pero es una profesión pública de entrega, creencia, sumisión y obediencia al Maestro, al Dios verdadero, aquí identificado como Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y no son tres dioses, no es treteísmo, ¿no? Y al mismo tiempo, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, son tres personas distintas, sin discutir todo esto. El punto es que el bautismo es un acto de identificación pública que simboliza una larga lista de cosas, las cuales no vamos a ver aquí el día de hoy, pero simboliza su identificación con Cristo, con su muerte, con su resurrección, y por lo tanto simboliza su perdón, su nacimiento nuevo, incluso su vida nueva en Romanos 6, como discípulo del Maestro. Es un acto público, lo vuelvo a repetir, de sumisión, de identificación y de obediencia. Y en el contexto, la persona que se bautizaba, ¿no?, en la iglesia primitiva había pasado por un proceso previo de discipulado. Y las personas que dicen que esto no es así, sacan los ejemplos del libro de los Hechos, no están tomando en cuenta toda una serie de puntos. Pasando el libro de los Hechos, vemos en los documentos de la iglesia primitiva el proceso previo que realizaban para tratar de confirmar la realidad de tener ante sus ojos un discípulo, y de inmediato, sabiendo ahora, entonces esto es un verdadero discípulo, lo bautizaban. Pero vamos a dejar lo del bautismo, pongamos esto a un lado, para llegar a lo que viene al final. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es esto? Se señala aquí el seguimiento que le tenemos que dar a este proceso de discipulado. ¿Sí? Esta tarea es mucho más extensiva o comprensiva en su alcance de lo que muchas personas han entendido, porque dice que hay que enseñarles a que guardan no algunas, sino todas las cosas. Y eso es lo que hace que la tarea misionera evangelística o la tarea del discipulado sea tan complicado. Enseñándoles a que pongan en práctica. Ahora ven con mucha atención los términos aquí. Enseñándoles, que se traduce aquí como un gerundio, enseñándoles, se traduce literalmente, siguen enseñándoles, no dejan de enseñarles, ¿sí? Que continúan la enseñanza, y lo dije ya, no son 7 semanas de discipulado, no son 52 lecciones sobre el discipulado, este proceso es un proceso de por vida, ¿sí? Que se realiza dentro del contexto de la iglesia y sus miembros. Se trata de un proceso, y un proceso que incluye doctrinación, o sea, la idea de doctrinar en la versión antigua, la enseñanza de doctrinas, ¿sí? Y la comprensión de la verdad que nos hace libres, pero la meta aquí es la aplicación práctica de esta verdad a nuestras vidas. Es más que simplemente doctrinar o enseñar doctrinas. La meta es que pongamos en práctica la enseñanza del maestro. Y el contenido de la enseñanza, si hubiéramos tardado aquí para dar la lista y ver las categorías y subcategorías, es toda la enseñanza y todos los mandamientos de Cristo, incluyendo las explicaciones, las interpretaciones inspiradas por el Espíritu Santo en las epístolas y las aplicaciones que los apóstoles hicieron de estas verdades en sus epístolas. En síntesis, es todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y viendo el alcance de este proceso, ahora nos damos cuenta de por qué tenemos que predicarnos cotidianamente a nosotros mismos el Evangelio. Porque a nivel individual, esto tiene que realizarse de la misma manera como a nivel colectivo se tiene que realizar. La idea es enseñándonos a nosotros mismos, ¿sí? La meta es desde un principio nuestra obediencia, no la de otros, la nuestra. Y esto lo comenté al principio. Si yo estoy viviendo una vida totalmente desordenada en relación con mi testimonio, ¿no? Y estoy tratando de evangelizar a otros, ¿qué es lo que va a suceder? Me van a decir lo que nuestro texto en Romanos dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No? Y la mayoría de las fallas en los esfuerzos para llevar a cabo esta comisión comienzan en ese punto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que otros sean discípulos si nosotros no lo somos? ¿O cómo vamos a ayudarles a que sean discipulados si no estamos discipulándonos a nosotros mismos? Si no estamos enseñándonos a nosotros mismos, si no tenemos frente a nuestros ojos la meta de nuestra obediencia, ¿sí? Y por lo tanto, tengo que decirlo, lo que está incluido en esta comisión no puede ser realizado a través de ninguna campaña evangelística. No puede ser efectuado por ninguna organización humana. No puede ser cumplido por ninguna, ni siquiera denominación cristiana. Hablando de denominaciones. Sino que solo se puede efectuar colectivamente en la iglesia local y en cada uno de sus miembros. De eso se trata. Hay más cosas aquí, el tiempo se nos fue. Ahora vamos a terminar con Filipenses 4. Filipenses 4. Tengo aquí varias cosas que estoy viendo que no vamos a incluir el día de hoy. Filipenses 4. El punto es que este proceso incluye enseñanza, corrección, reforma, transformación. Es un proceso, el discipulado, ¿no? Y los que son verdaderamente discípulos, y los estoy diciendo que para evangelizar tú y yo tenemos que ser perfectos y modelos, no, eso es absurdo. Pero lo que estoy diciendo es que muchas personas, y ustedes no saben, les puedo dar una triste lista de tantas personas que conozco en este país y en mi país, en Gringolandia, personas incluso en mi propia familia, en donde me dicen, pero no podemos ir a la iglesia de mamá, no podemos ir a la iglesia de nuestro hermano fulano, no podemos ir ni siquiera a escuchar un culto, una enseñanza, porque tenemos y tienen su lista de tantas cosas que ven en la vida de esta persona que no coinciden con el evangelio, que son incongruentes, contradicciones, ¿no? Sino evidencias abiertas de hipocresía, Filipenses 4, ¿no? Para que seamos instrumentos en el evangelismo, en el hacer discípulos, en el hacer discípulos, es necesario que nosotros sigamos cotidianamente un proceso de discipulado, discipulándonos a nosotros mismos. No, es el maestro el que nos está discipulando, ¿no? Pero lo hace a través de un proceso cotidiano. De esto estoy hablando. Ahora vamos a terminar con un ejemplo de esto. Y lo veremos en otro contexto antes de terminar con esta serie, ¿no? Aquí tenemos una fórmula tremenda. El tiempo se nos fue. No voy a profundizarme. Tengo aquí mis apuntes sobre esto. No lo vamos a ver el día de hoy. Pero lo que quiero hacer es dar la idea. Vamos a leer el texto, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, ¿bien? Últimas palabras de Pablo, ¿no? Dirigiéndose a los filipenses. Y misteriosamente, ¿qué tipo de argumento usa? ¿Qué tipo de enseñanza es la que les da? ¿Qué tipo de modelo es el que sigue? ¿Qué tipo de comisión, así lo voy a decir, es la que les entrega a los miembros de la iglesia en Filipos? Algo muy parecido a la gran comisión. Vean, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, digno de ser amado, es literalmente todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, la idea es algo digno de alabanza. Hay un mensaje, un argumento en cada frase. Es un bosquejo comprensivo que incluye lo que la gran comisión abarca. Que enseñándoles a que guarden todas las cosas. Aquí podríamos ir por partes y vincular cada frase aquí en una forma extensiva para comprender o incluir en un bosquejo todas las enseñanzas básicas de Cristo están aquí. Pero vean lo que dice después. Y lo que aprendisteis y recibisteis, vean las fórmulas. Hay dos fórmulas aquí. Lo que aprendisteis y recibisteis. Bien, el proceso de discipulado, tal como Pablo lo explica aquí, abarca aprender y recibir. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre aprender y recibir? Y la respuesta, muy sencilla, es la diferencia entre aprendizaje y asimilación de la enseñanza. Lo que hemos aprendido, enseñanza. Y lo que hemos asimilado para convertirlo en una convicción. Si es una cosa, hay tantas personas aquí, personas que entrarán y saldrán creyendo que hacer discípulos no es el verdadero evangelismo, es invitar a la gente a pasar al frente, levantar su mano y repetir una fórmula artificial y mecánica. Ah, eso es evangelismo, es lo que van a decir. Y no tienen ni ejemplo ni palabra alguna de este libro para apoyar su teoría. Pero el punto es, aprender y asimilar, ¿sí? Convertir la enseñanza en convicción propia. Y espero que salgamos de aquí entendiendo que la tarea de enseñar el Evangelio a nosotros mismos no es más que la tarea de evangelizarnos, en ese sentido, supongamos, ¿no? Que ya conozcamos algo del Evangelio, sino el proceso cotidiano de discipularnos a nosotros mismos. Y es un proceso individual y particular en el contexto de la iglesia. Pero ¿ven lo que sucede? Después de que hayamos recibido la enseñanza y se ha convertido en siendo asimilada en una convicción, luego dice, y lo que oísteis y visteis en mí, esto dice, haced. Esta es la gran comisión, así lo voy a decir, del apóstol Pablo. Es la misma cosa. Este es el paralelismo, ¿no?, del Nuevo Testamento, en donde se repiten las mismas cosas mil veces. Vean lo que sucede. Lo que oísteis y visteis en mí, dando eco, ¿no?, es el mismo argumento del maestro, ¿sí? Lleva en mi yugo, aprended de qué, aprended de mí. Vean lo que yo soy manso, que yo soy humilde. Vean lo que yo soy, ustedes que se van a pegar a mí, se van a convertir en mis discípulos, que van a aprender de por vida en un proceso continuo cómo ser semejantes a mí. Pablo dice aquí, en otro texto dice, en la medida en que ustedes vean que yo sigo a Cristo, síguenme a mí, dice. Sí, y eso es lo que yo estoy diciendo. Vean, no dice lo que aprendiste y llegaron a ser convencidos para recibirlo. No dice. Y eso es lo que sucede con la persona que anda tocando su trompeta y quiere enseñar a medio mundo, pero viendo lo que ven en su vida, en lo que hace, ¿sí?, en lo que es, dicen, por más que me gusta su enseñanza, no quiero ser como él. Ustedes no saben cuántas lágrimas en mi propia familia, ¿no?, personas que me dicen, creemos que esta persona, miembro de nuestra familia, cree de veras, pero nunca quisiéramos ser como él o como ella, miembros de mi propia familia. Y Pablo dice, lo que oísteis, esto corresponde a aprendisteis y recibisteis, y se agrega, y visteis. Esto, hacer. Y la promesa es la mismísima de la gran comisión, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Esto es la doctrina practicada, esto es el no ser oidores sino hacedores, esto es el discipulado verdadero, y la promesa en la gran comisión, y aquí estoy, y aquí dice Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Y hay un mensaje en cada frase, porque el Dios de paz estará con vosotros. Disfrutaremos de la paz con Dios, de la paz de Dios, de la paz, vean, de Dios en nuestros corazones, y estaremos en paz con nosotros mismos y buscaremos la paz con los demás. Y la fórmula aquí es tremenda. Dios en paz con uno mismo, y uno mismo en paz con Dios, y nosotros en paz con nosotros mismos. Todo esto está incluido en la famosísima frase, el Dios de paz, que obra paz en nosotros mismos. Estaremos en paz con nosotros mismos y tendremos bases para buscar la paz y vivir en paz con los demás. Hay más cosas aquí, el tiempo se nos fue. Ahora la gran comisión, ¿por qué es tan grande? No, hay sermones famosos que se han predicado usando esta pregunta que estoy usando el día de hoy. ¿Por qué tan grande la gran comisión? Espero que veamos y que hayamos visto, por último, Mateo 28, algo de su grandeza, algo de su gloria, algo de su importancia. No hemos hablado de que ustedes vayan al corazón de la selva yucateca o la Condona o en Chiapas para buscar al pueblo indígena y hacer discípulos, o, ni menos que vayan al corazón de América Central o África, peor aún, vean ahora en Mateo 28, estamos aquí en el corazón de una de las ciudades más grandes en el mundo. Esto es nuestra Jerusalén, ¿no? Nuestra Judea. y pudiera ser nuestra Samaria incluso. En Mateo 20, yo creo que en eso llega a los límites de Samaria, ¿no? Y yo prediqué 15 años en Ciudad Neza, no estoy, prefiero, créanme, yo preferiría estar otra vez predicando en Ciudad Neza el día de hoy. Mateo 28, vean, Mateo 28 dice, he aquí, y esta, algunas traducciones, recordad siempre, he aquí, nunca debemos olvidarnos. Pongan mucha atención en esto. He aquí, es una forma llamativa, es una forma para picar nuestra atención. Nada menos que yo mismo estoy con vosotros. Y esto con vosotros no es simplemente yendo a nuestra Judea, a nuestra Jerusalén, a nuestra Samaria, no. Es con nosotros todos los días, cada día. Escuchen para terminar. La frase todos los días se traduce cada día, todos los días, día tras día, vean, cada momento de cada día. Y